Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41 dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor, te damos toda honra y gloria. Te damos gracias por tu presencia y por tu palabra. Señor, pedimos que tu palabra en este momento hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Que ella, Señor, cumpla el propósito por el cual es emitida y no regrese vacía en el nombre de Cristo Jesús. Señor, reprendemos todo obstáculo, todo impedimento, toda aquella pensamiento, aquel pensamiento que impida que esta palabra llegue a nuestros corazones. La recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En esta mañana quiero compartir sobre el tema navegando hasta llegar. Y quiero enfocar nuestra atención esta mañana en el versículo 40. En dos preguntas que le hace el Señor Jesús a sus discípulos. Primera pregunta: ¿por qué estáis amedrentados o llenos de temor? ¿Cómo no tenéis fe? Toda pregunta hecha por el Señor tiene como fin el enseñarnos una lección valiosa. El que tomemos tiempo para analizar nuestras vidas, para llevarnos a un lugar de entendimiento y de revelación interna de la persona de Cristo en nosotros. Entienda, hermano, hermana, que los discípulos están en una situación porque el Señor dio una orden. Porque el Señor les dice: pasemos al otro lado. Quiero que entienda, hermano, hermana, es la voluntad de Dios de que usted siempre pase al otro lado. Dios no quiere que permanezcas a donde estás, sino que sigas en movimiento, en crecimiento, de gloria en gloria. Tiene que haber una maduración espiritual que ocurre en la vida de aquel o de aquella que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Pablo lo pone de esta manera. Pablo dice: cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, reaccionaba como niño. Pero ahora no soy niño más. Llega un momento donde usted deja de ser niño y llega entonces al punto de ser joven, y de joven al punto de ser un adulto, un hombre, una mujer, hecho y derecha. Y en el camino con el Señor, la misma ley se aplica. Llega un momento, hermano, hermana, donde usted y yo tenemos que dejar la leche materna, la leche espiritual, y comenzar entonces a comer viandas, a comer de la palabra, sustancia que nos llena más, que nos fortalecen más, que hacen que nosotros lleguemos a un punto de caminar como Jesús caminaba. Porque esa es nuestra meta. La meta tuya y la meta mía es llegar a ser como Cristo. Por eso nos llaman cristianos. La meta es que usted y yo menguemos a tal punto que lo que se vea sea la gloria y la imagen del Hijo de Dios. Así que los discípulos están en la barca, cruzando al otro lado bajo órdenes divinas, pero a medio camino se levanta una tormenta. Note que Jesús no se había ido de la barca. El Señor Jesús en ningún momento se había ausentado de la situación. Él estaba allí, aparentemente dormido. Digo aparentemente dormido porque usted y yo sabemos que dormir en una barca en medio de una tormenta es difícil, casi imposible. Les presento entonces que el Señor Jesús comenzó durmiendo, pero en algún momento despertó, pero se quedó descansando sobre la popa. No estaba en sí en un dormir profundo, sino que estaba descansando, viendo cómo iban a reaccionar sus discípulos, hombres que habían recibido su enseñanza, hombres que habían oído sus palabras, hombres que habían visto los milagros, queriendo ver cómo iban a reaccionar. Se queda él en la popa con sus ojos a lo mejor cerrados, descansando. Me imagino que cuando se comenzó a levantar, a incrementar el esfuerzo de ellos, el nivel de preocupación de ellos, porque me imagino que más de uno comenzó a gritar. Vuelvo a insistir, si estás en medio, estás en una barca, en medio de una tormenta que aparentemente quiere darle vuelta a la embarcación, significa que los hombres experimentados en navegación estaban gritándose el uno al otro, dando órdenes de qué hacer. Y en medio de todo este aparente relajo, en medio de todo este aparente desorden, estaba el Hijo de Dios. Te presento en esta mañana que en medio de todo el aparente desorden que a veces rodea tu vida, que en medio de la aparente tormenta que a veces apremia tu vida, todavía está el Hijo de Dios ahí en ese lugar. El salmista lo pone de esta manera: Señor, ¿a dónde iré para esconderme de ti? Si subo al punto más alto, ahí estás tú. Y si desciendo aún al mismo Seol, ahí estás tú. Te presento que tú no estás solo, sola. Que en ningún momento Él te ha dejado solo. Que en ningún momento Él se ha ausentado de la situación. Pero llega un momento de crisis ahora. Un momento donde los discípulos sienten que la situación se le ha escapado de las manos. Yo no sé si alguien ha enfrentado tal en situaciones. Yo no sé si usted ha estado en un momento donde parece que la situación se te escapa de las manos. Yo sí he estado por ahí. Y en ese momento donde ellos sentían que la situación se les escapaba de las manos, entienda, en esa barca estaba Pedro, que era un pescador. Conocía el mar. Se había criado en el mar. Sin embargo, la situación se le escapaba de las manos. Y se toma la decisión: hay que despertar al maestro. Lo curioso es que no lo despiertan buscando una respuesta, lo despiertan reclamándole el por qué no le importaba lo que estaba pasando. Porque a veces parece que a Dios no le importa. Y decimos, Señor, es que no te importa. No preguntan, no le dicen, Señor, tú hiciste al paralítico levantar, le diste vista al ciego. Señor, tú puedes hacer algo. No, no es eso, es un reclamo. Y se levanta el Señor Jesús. Y antes de hablarle al viento y antes de hablarle al mar, se dirige a sus discípulos. Mira el cuadro. La barca está yendo hacia la de lado a lado. El viento está socando, las olas están entrando. Y el Señor no se dirige primero al viento y al mar, se dirige a sus discípulos. Y les dice, les pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué hay temor? Te presento en esta mañana que muchos de nosotros vivimos en el mismo temor que vivieron los discípulos. Cuando se nos presentan situaciones, lo que se apodera de nosotros es el temor. Y te presento en esta mañana que el Señor nos hace a nosotros la misma pregunta: ¿por qué estáis amedrentados? La pregunta proviene, hermano, hermana, casi de un asombro. Es una pregunta como que el Señor se asombraba de la reacción de los discípulos, como me imagino que aún hoy día se asombra de nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermano, tenemos que entender de dónde proviene el temor. El temor proviene de la ignorancia. Y hay persona que está a su lado, no seas ignorante. La palabra del Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ignorancia de qué? ¿Por qué es que viene el Señor y le pregunta por qué están con tanto temor? Parecía una pregunta absurda. La barca se estaba hundiendo, la situación estaba fuera de control. Y si había un momento de estar de miedo, ese era el momento de estar temeroso, ¿sí o no? El otro día, o ayer mejor dicho, estaba recordando una ocasión cuando estaba yo en alta mar. Yo buceo, soy buceador, de vez en cuando me meto a las profundidades. Y ese día decidimos bucear de noche. La buceada de noche es muy linda, pero usted tiene una lámpara y usted ve lo que ve, lo que la lámpara ve, y hasta ahí. Entonces estaba yo con un grupo de salvadoreños y cuando usted bucea, no todos respiran a la misma velocidad. Por ende, algunos consumen el oxígeno del tanque más rápido que otros. Si usted respira, pues obviamente consume más aire que el que está respirando de una manera tranquila. Por tanto, los salvadoreños dijeron: tenemos que tener una señal, un código que le diga al otro que se acabó el tanque, el aire se está acabando y tenemos que subir, tenemos que regresar al barco. Pues la señal que los salvadoreños inventaron fue esta. porque bajo de agua usted no puede hablar. En buen salvadoreño esto fue, nos fuimos, larguémonos que esto está mal aquí. Debajo de agua todo es con señales. Así que así quedamos. La señal que no hay gas, que no hay aire, nos fuimos. Estamos abajo buceando y uno de los que estaba con nosotros, buen amigo de la familia Rivera por muchos años, estaba buceando con nosotros. A él fue el que primero se le aquestó el aire. Y él debajo, estábamos en oscuridad, debajo nos señaló, nos acercamos todos, nos miró y nos hizo. Pero él no permitió que se le dijera nada más. Él estaba viendo que su oxígeno se le estaba yendo, así que él se dio la vuelta, después de que dio la señal, se dio la vuelta y arrancó. El problema es que arrancó en sentido contrario de donde estaba el barco. Y el peor de los casos es que el buen buceador nada en contra de la corriente. Si usted no sabía, debajo del mar hay corrientes también. Y el buen buceador, cuando se sumerge, comienza en contra de la corriente para que cuando el oxígeno se esté acabando sea más fácil y se vaya con la corriente de regreso al barco. Pero nosotros, porque no estábamos tan expertos, nos fuimos con la corriente desde el inicio. Ya estábamos lejos. Y vino él, y cuando dio la señal, se dio la vuelta con la corriente y salió hecho un cohete. Los otros tres que quedamos, nos mirábamos y decíamos, finalmente yo les dije, vamos a subir. Esto no significa que todo está bien. Bajo el mar, esto significa vamos para arriba. Todo está bien es esto. Esto es para arriba. Así que yo le di la señal a ellos, vamos para arriba. Así que subimos. Cuando subimos, ellos dijeron, se fue con la corriente. Comenzamos a buscar, no se veía el barco por ninguna parte, la lanchita. De repente, a como 100 metros, se escuchan los alaridos de este amigo. Había subido, estaba gritando. Le agarró un calambre. Y al agarrarle el calambre, no podía patalear para poder quedarse a flote. Así que le infló su chaleco y con el chaleco medio inflado es que se estaba permaneciendo a flote. Los otros tres que estaban conmigo nos miramos y yo les dije, hay que ir a buscarlo. Y me dijeron, se quedaron mirando y me dijeron, porque estaba lejos. Yo le volví a decir, hay que ir a buscarlo. Yo dije, yo lo voy a ir a buscar. Y me fui. Y lo agarré. En la escuela de bucear te enseñan cómo rescatar a alguien que no puede. Uno lo agarra de la parte de atrás, le da vuelta y lo comienza a jalar, pataleando. Así que yo lo agarré. Pero encima de que tenía un calambre, había otro problema. El chaleco salvavidas tenía un escape de aire. Entonces, a los 5 o 10 minutos, a los 10 minutos se le desinflaba el chaleco y había que volver a inflarlo. Pero el problema, la fuga no era el chaleco, era donde estaba conectado al tanque de gas. Y el tanque de gas tenía una reserva mínima. Así que me tocaba encender el gas. Para que él entonces, el oxígeno, para que él entonces inflara su chaleco, volvía yo a cerrar el tanque y a seguir pataleando. 2 horas estuvimos en alta mar. Él me preguntaba, Pedro, estamos llegando, y yo miraba para atrás y no veía nada. Pero yo al fondo había una lucecita de un faro. Y yo le decía, no te preocupes, todo está bien, ya estamos llegando. Y yo por dentro, Señor, hazme ver más flaco, porque si pasa un tiburón por aquí. Usted entiende que cuando la situación se te escapa de la mano, mire, yo me puse a cuenta con el Señor, yo dije, bueno, Señor, a ti sea la gloria, la honra, me entrego completamente, si pequé, si fallé, Señor. Mi esposa está jovencita, era nuestro primer año aniversario, está jovencita, la desgracia esa se va a quedar. Viuda y joven, qué barbaridad. Porque hay momentos donde el temor es como que inevitable. ¿Cuántos dicen amén? Pero viene el Señor y le dice, ¿por qué temen? Porque el temor nace de la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Primeramente, ignorancia de quién es Cristo. Yo dije que el Señor no se había apartado de la barca. Pero noten lo que los discípulos dicen cuando el Señor se levanta y tranquiliza el mar y tranquiliza el viento. Dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Es impresionante, hermano, hermana, cómo todavía a esta altura nos estamos preguntando quién es el Dios que servimos. No hemos entendido que el Dios que servimos, hermano, hermana, tiene todo poder, toda autoridad, tiene todo dominio, que los vientos, el mar, la tormenta, los gigantes, los animales tienen que obedecerle. ¿Se acuerdan cuando Daniel es lanzado al foso de los leones? Lo que dice el rey, rey, Daniel, Daniel, espero que tu Dios te haya podido librar. Y Daniel dijo, no te preocupes, rey. Dios mandó unos dos que tres ángeles que les cerraron la boca a los leones. Y dice la palabra que cuando sacaron a Daniel y trajeron a los hombres que falsamente acusaron a Daniel, dice que no habían llegado ni al piso cuando ya los leones le cayeron encima. ¿Sabe de dónde brota nuestro temor? De la ignorancia de quién es el Dios que servimos. De la falta de conocimiento, hermano, hermana, cuando usted entiende. Por eso cuando David entra al campamento de Israel y Goliat está ahí hablando y diciendo, ¿quién se atreve? David dice, pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve ese gigante a hablar así? Porque no habían entendido lo que David había comprendido. No habían entendido quién es Dios. Y por eso cuando David se presenta delante de Saúl, le dice a Saúl, no te preocupes, rey. Yo ya le maté al león, ya yo maté al oso. Y ahora le toca al gigante en el nombre de Dios. El temor nace de la ignorancia de quién es Cristo, de quién es el Señor. Y número dos, nace la ignorancia de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice a los Romanos en capítulo 8, versículo 37, que usted y yo somos más. Yo no entiendo por qué, hermano, hermana, somos tan rápidos para animar al otro y decirle al otro cuando él necesita, pero cuando yo necesito, ¿cómo es, hermano, hermana, que estamos rápidos para decirle al otro que, hey, no te preocupes, hey, tú eres un hijo de Dios, hey, más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero cuando nos toca a nosotros, nace el temor de la ignorancia de quiénes somos en Cristo. Usted y yo somos más que vencedores. Yo me fui al diccionario para ver la palabra vencedor. Porque usted tiene que entender lo que es un vencedor. Un vencedor, escuche, es alguien que no conoce la derrota. Lo vuelvo a repetir, Un vencedor es alguien que no conoce la derrota. ¿Ok? Por eso es vencedor, no conoce lo que es estar derrotado. ¿Ok? El Señor dice que usted y yo somos ¿qué? Más que vencedores. Si el vencedor no conoce la derrota, y usted dice, pastor, pero a veces fracasamos, a veces... No, yo no dije fracaso. Yo dije derrota. ¿Qué significa la palabra derrota? La palabra derrota significa, escuche, vencer significa vencimiento, destrucción. Derrota significa vencimiento y destrucción. Derrota significa, escuche, vencimiento completo de un ejército, seguido generalmente de fuga desordenada. El vencedor no conoce derrota. Les presento en esta noche, en esta mañana, que usted y yo no debemos conocer la derrota. Espérese. ¿Derrota significa qué? ¿Vencimiento? ¿Y qué? Y destrucción. Dígame usted, ¿fue Jesús vencido? ¿Fue Jesús destruido? Derrota significa que no me vuelvo a parar. Derrota significa que me fugo, que me voy, que me rindo, que me entrego. El cristiano no conoce la derrota. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, el temor, hermanos, obstaculiza la visión. Escúcheme, el temor obstaculiza la visión. El temor te impide poder ver lo que es, lo que verdaderamente es. No te deja, no te permite ver más allá de la tormenta. Te paraliza para que te desubiques. ¿Se acuerda cuando el Señor manda a los discípulos? Dice, vayan. Y se queda orando. ¿Se acuerda? Se queda orando. Y dice la palabra que en la tercera vigilia se levanta una tormenta. ¿Se acuerdan? Se levanta una tormenta. ¿Y qué hace el Señor? ¿Ah? Camina sobre las aguas. Y llega donde están ellos. ¿Se acuerdan? Pedro dice, Señor, si eres tú. Pedro camina sobre las aguas. Se hunde. El Señor lo levanta. Regresa a la barca. Y dice la palabra que cuando Jesús entra a la barca, de repente se encontraron en el otro lado. Pero ellos estaban sofocados y no sabían que ya habían. Estaban sofocados, estaban atemorizados, pero no se habían dado cuenta que ya habían llegado. Muchos de nosotros así estamos, hermano. Porque el temor te paraliza, el temor te desubica, el temor te obstaculiza la visión, el temor no te permite ver más allá de la tormenta. Por eso el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estás lleno de tanto temor? ¿No se han dado cuenta quién está en la barca con ustedes? ¿No se han dado cuenta que yo simplemente digo una palabra y con una palabra que yo diga, basta? No, ¿por qué estáis amedrentados? El temor no solamente obstaculiza tu visión, el temor te demoraliza. ¿Para qué? Para que te des por vencido, para que te rindas. Note que los discípulos estaban peleando, pero llegó un momento donde el temor se apoderó de ellos y se dieron por vencidos y mejor buscaron a Jesús. Y el Señor se levanta y dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Para qué me molesta? Mientras yo esté en la barca, esta barca no se hunde. Mientras yo esté en la barca, esta barca no se hunde. Te digo en esta mañana, hermano, hermana, el Señor está en la barca con nosotros. Y mientras Él esté en esta barca no se hunde en el nombre de Cristo Jesús. Esta barca llega a su destino porque el Señor está aquí con nosotros. Pero el temor te demoraliza. Para que te des por vencido, para que te rindas, te demoraliza. Escuche, para que te cuestiones y cuestiones a los demás. Mire lo que hacen los discípulos, comienzan a cuestionar a Jesús. ¿Qué no te importa? El temor cuestiona. ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que Dios hizo? ¿Será que Dios habló? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será, será, será, será? Así estamos siempre, será, será, será. Tantas preguntas, ¿por qué? Porque el temor te demoraliza para que cuestiones si Dios está o no está, para que cuestiones que si la decisión que tomaste fue Dios que la tomó. Las puertas se abrieron, todo se encajó, pero ahora de repente algo no está bien y tú comienzas a cuestionar. El temor cuestiona porque te demoraliza. Usted no sabe, mire, y yo no, cuando predico, no les predico solamente a ustedes, me predico a mí mismo. Usted no sabe cuántas veces, hermano, hermana, el temor se ha apoderado de mí. Cuántas veces yo no he dicho, Señor, será, Señor, Señor, será que verdaderamente tú me hablaste, será, Señor, que este es el lugar, será, Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el temor, te demoraliza para que cuestiones. Pero note lo que dice el apóstol Pablo dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Usted sabe que la palabra temor ahí es la misma palabra que el Señor usó con los discípulos cuando dice, ¿por qué os amedrentáis? Es la palabra deilos. El Señor nos ha dado espíritu de cobardía, es temor, palabra deilos, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque escuche, cuando el apóstol Pablo dice, el Señor no da espíritu de temor, sino de poder. La palabra poder ahí es la palabra dunamis. ¿Sabe dónde se escucha la palabra dunamis? Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis, no dice temor, no dice deilos, y recibiréis dunamis. El Señor no te ha dado espíritu de temor. Por eso el Señor le pregunta a los discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estás con temor? Ese no es el espíritu que yo les he entregado. Yo no te he entregado espíritu de temor, yo te he entregado espíritu de poder, de dunamis. Y la palabra dunamis significa un poder, escuche, que reside en algo por virtud de su naturaleza. Mire, hermano, el león sabe que es poderoso. El león sabe que tiene poder. Al león no hay que decirle, león, tú eres el animal más poderoso en la jungla. El león lo sabe. Cuando el león ruge, todos tiemblan, incluyéndolo a usted y a mí. Y aunque usted tenga, mire, aunque usted tenga escopeta, usted escucha ese león rugir y le tiemblan. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese animal tiene poder. Tiene poder y hambre. ¿No? Se dice que fue uno a África a cazar y se encontró con un león, y el león le rugió y el tipo del miedo se le cayó la escopeta y salió corriendo. Y corría el león detrás, y corría, y por fin el león lo alcanzó y lo Estaba en una esquina, el tipo no tenía salida. Y el tipo dice: ay, Señor, si tan solo fuera cristiano este león. Y de repente el león se hinca y dice: Señor, gracias por estos alimentos que vamos a comer. El poder reside en el león. El león solo se aparece y todos se acobardan. Y aunque el león no tenga hambre, aunque el león no tenga hambre, y el león está caminando, porque el león solo caza cuando tiene hambre. Pero se aparece el león y los otros animales hacen, y no tiene hambre. El león está caminando, pero hay poder. Hay poder en el león. Escucha, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, de deilos, sino de poder. Es tiempo que tú camines con poder. Es tiempo que el diablo sepa, hermano, hermana, que si se mete contigo, se metió con dunamis, poder de Dios. El poder que levantó a Cristo de los muertos, así dice la palabra, el poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que está en ti. ¿Para qué? Para atar y desatar, para romper en el nombre de Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra ti prospera. ¿Por qué? Porque en ti hay dunamis. Entonces, cuando se levanta la tormenta, hermano, hermana, levántate en el nombre del Señor y di la tormenta: tú tienes poder, pero yo tengo dunamis, poder de lo alto, poder de aquel que se levantó de entre los muertos. Dice: no ha dado espíritu de cobardía, de deilo, sino de poder, dunamis, de amor. La palabra amor ahí es ágape. Dice: ahora permanecen estos: fe, esperanza y amor. Pero el más grande de todos es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. El apóstol Juan dice: en el amor no hay temor, y el amor vence. Vamos a leer eso, porque eso está impresionante. Vaya conmigo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Mire. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Cuando, escuche. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿por qué están amedrentados?, le está diciendo: es que no entienden cuánto yo los amo. Es que no entienden que aunque pasen por el fuego, aunque pasen por las aguas, no los tocará. No porque eres guapo, no porque tienes apellido no sé qué, Rayo Mendoza. No. Porque te amo. Y porque te amo, mi amor te cubre. Cuando nosotros caminamos en este amor y en el conocimiento de ese amor, no hay temor. Yo he visto al hijo de Jonathan, Joliel, hacer cosas que me deja con la boca abierta. Jonathan le dice, lo pone a Joliel. Jonathan puede poner a Joliel en el techo. Y le dice a Joliel: Joliel, salta. Y Joliel salta. Salta. Porque papi está abajo diciéndole: salta, Joliel. Joliel lo mira, se ríe y se tira. sin temor. ¿Por qué? Porque él sabe que papi no lo deja caer. Que no importa de dónde él se lance, si papi dijo lanza, papi no me deja caer, porque papi me ama. Si papi dijo lánzate, papi ya midió, papi ya sabe que él puede. El perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando tú entiendes que él te ama, no hay temor. Se levante lo que se levante, no hay temor. ¿Por qué? Porque tú sabes. Y tú dices, en paz me acostaré. Y así mismo, ¿por qué? ¿Hay temor de un hijo hacia una madre? No. Porque el amor entiende que se busca y se quiere lo mejor. El amor dice, todas las cosas ayudan. Note cómo Pablo comienza esto. A los que aman al Señor, a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Finalmente, dominio propio. La palabra dominio propio, dice ahí, es la palabra sofronismos. ¿Sabe lo que significa sofronismo? Moderación y autocontrol. Lo vuelvo a repetir, moderación y autocontrol. La carne no tiene moderación. Cuando la carne se involucra, la carne produce temor porque no tiene moderación. La carne siempre se va al extremo. Me han preguntado en múltiples ocasiones, pastor, ¿es pecado tomar? ¿Es pecado? Y la respuesta bíblica es no. El pecado está en él. Exceso. Pero he aquí el problema: la moderación. Un trago conduce a otro. Y tú dices, y cuando comienzo a tener problemas, y cuando vengo a darme cuenta, estoy en temor. ¿Por qué? Porque no tengo dominio propio. La falta de moderación siempre busca más. No tiene autocontrol. El temor no se controla. El temor busca siempre lo peor. ¿Usted no ha notado cuando viene la crisis y el temor se ha apoderado que usted ve aún lo que no es? ¿Usted se recuerda cuando usted era chiquito? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño en El Salvador. A saber por qué El Salvador. Están los salvadoreños aquí, me están inspirando con cosas del Salvador. Yo estaba en El Salvador, era pequeño. Estábamos de misioneros. Y en aquellos tiempos existían lo que se llaman los serenos. Ya casi no hay serenos. ¿Pero se acuerdan de los serenos? Los serenos eran guardias que se caminaban la colonia. Y ellos te hacían saber que estaban ahí con un pitito. Y ese pitito te decía, el sereno está ahí. Pero yo no sé por qué el pito me causaba temor. Y cuando era tiempo de acostarme, yo procuraba la manera de dormirme antes de que el sereno pasara. Porque si el sereno pasaba y pitaba, comenzaba a temblar. Miraba la ventana y de repente miraba una figura, una mano negra. La sombra del palo de afuera, pero yo miraba una mano negra. El temor. El temor te hace ver cosas que no son. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. No se controla. Y de repente estamos paralizados con algo que no era nada. Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué estáis amedrentados? No han entendido, no han comprendido. Que el espíritu que está en vosotros no es espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Después le hace la segunda pregunta: ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué no tenéis fe? Es una pregunta de casi de asombro. Escúcheme esta mañana: fe es creer en lo que es verdad. No tu verdad, sino la verdad que no se mueve por las circunstancias. Fe tiene dos elementos. Primero, estar convencidos de la verdad, estando seguro de la realidad y teniendo evidencia de lo no visto. Eso es fe, que tú estás seguro. Y no importa lo que diga fulano, mengano, sultano, no importa la tormenta que se levante, si él dijo crucen al otro lado, vamos a llegar al otro lado en el nombre de Jesús. Fe cree esperando, abrazando y poseyendo esa verdad. Escúcheme en esta mañana: saber la verdad no es fe completa. Lo vuelvo a repetir: saber la verdad no es fe completa. Fe es saber la verdad y abrazar la verdad y caminar en la verdad y reaccionar a esa verdad. Eso es fe. Porque muchos sabemos lo que la Biblia dice, pero poco hacemos lo que ella dice. ¿Se acuerda cuando Pedro escucha al maestro y el maestro dice: soy yo? Y Pedro dice: si eres tú. ¿Qué dice? Si eres tú, haz que yo vaya donde ti. Y Pedro dice: es él. Es él. ¿Qué si tal Pedro hubiera dicho: si es él, es él, es él? Está bueno, está bueno. Eres tú. Fe no solamente es saber la verdad. Fe es salir de la barca, pararte y caminar. Te presento en esta mañana, hermano, hermana, que es tiempo que caminemos en fe. Fe no tiene que ver para creer. Fe cree para ver. Escucha. Porque muchos de nosotros tenemos que ver para creer. Fe no tiene que ver para creer. Fe cree para ver. Lo vuelvo a decir. Muchos tenemos que ver para creer. Fe no ve para creer. Fe cree para ver. Yo creo y porque creo, lo veo. Alguien recibe esa palabra. Yo creo y porque creo, lo voy a ver. No tengo que verlo para creerlo, tengo que creerlo para verlo. Eso es fe. eso el Señor se molesta con los discípulos. ¿Por qué? Porque él ya había visto el mar tranquilo, porque había creído. Por eso se para delante de la tumba de Lázaro y qué dice: Padre, yo no te pido por mí, yo te pido por ellos. Yo sé lo que tú vas a hacer, Padre. Yo sé que Lázaro se va a levantar. Yo no te pido por mí, yo te pido por ellos. Porque la fe no tiene que ver la fe. Finalmente, fe agrada a Dios, lo cual mueve la mano de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. El autor de los Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Fe mueve la mano de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús baja del monte de Transfiguración? Se le acerca un padre cuyo hijo estaba afligido por un espíritu de sordera, y dice la palabra que los discípulos no pudieron con él. Y viene el Señor Jesús y dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el papá dice: ayuda mi incredulidad, y el hijo es hecho libre. Escúchame en esta mañana. Fe mueve la mano de Dios. Fe agrada a Dios. Por eso el Señor se molestó con los discípulos: ¿por qué no tenéis fe? Y en esta tarde el Señor te pregunta a ti: ¿por qué estás amedrentado? ¿Dónde está tu fe? Pastor, es imposible, no se va a poder. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Dónde está tu fe? Pastores, que no se ha dado cuenta. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Dónde está tu fe? Si era dicho que vas a llegar, vas a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué?